Continuamos y agradecemos mucho que tome la llamada esta mañana el maestro Juan Carlos Villarreal, politólogo, analista. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Carlos, aquí entretenido con tu selección musical, hombre, muy llamativa la música romántica de mi generación.
Es propuesta de la audiencia, ¿eh? Nosotros encantados. ¿A poco no? ¿Está buena?
Está buena.
Saltamos unas cuantas décadas, pero así, a veces venimos al presente y a veces un poco atrás, pero ahí queda. Oye, entremos en materia, maestro, porque pues este asunto de Marx Arriaga en la Secretaría de Educación Pública, el intento de desvincularlo, la resistencia que él interpone y la forma en que reacciona el gobierno de México, entiéndase, hasta la misma presidenta ante esto, ¿qué lecciones deja para ti o qué evidencia? ¿En qué pensar?
Mira, yo creo que estamos frente a varios fenómenos que no son autoexcluyentes, más bien representan el clima que nos toca vivir. Yo, por un lado, es claro que el personaje se condujo de una manera, hay que decirlo, irresponsable, ¿no?, en los últimos meses, cuestionando a su jefe, al secretario de Educación, cuestionando el modelo educativo, pero dejando de decir cosas importantes, como que el modelo que se implantó con esos libros de texto no se había perfeccionado del todo, que no quiso aceptar cambios. Y luego la respuesta frente a una decisión política exhibe una enorme grieta que tenemos en nuestro país frente a la cultura política del pasado y la del presente. Y propiamente el canal que comunica el pasado con el presente son estos hábitos de nuestra clase política. No estamos acostumbrados a que alguien como un personaje político se resista al cambio. Y eso es la enorme novedad, ¿no? Alguien que se atrinchera en una oficina porque no está dispuesto a renunciar. Y por otro lado, digamos, cierta parsimonia, ¿no?, por tibieza, podría decirse, de la autoridad para no destituir a uno de los suyos. Por más importante que tenga su papel y sea su personaje, pone de relieve un gran problema que tenemos en el país frente al cambio de régimen, que es esta lenta institucionalización para la resolución de conflictos. En el pasado bastaba una llamada, bastaba un ejercicio de poder para que se entendiera la decisión. Hoy no es suficiente con eso. Incluso no es suficiente con que la presidenta declare públicamente los motivos de la salida y nombre a su sucesora. Hoy todavía amanece en su oficina Marta Arriaga y ya tenemos una nueva titular. Entonces, creo que sí, esta fractura que estamos viviendo en el país entre aquello viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer, ¿no? Entonces estamos en ese tránsito. Y luego, por otro lado, que sería la segunda arista, estamos frente a un debate de carácter, digamos, no tanto ideológico, más bien de carácter de comunicacional, entre la oposición y el gobierno. Entonces la oposición, digamos que agarra todo lo que está por ahí disperso y lo quiere construir en torno a una narrativa que quiere decir que la presidenta está débil, que habla de rupturas al interior de Morena, de fracturas, de conflictos, cuando lo cierto es que si uno revisa el papel de nuestra presidenta, uno podría concluir dos cosas. Por un lado, el nivel de popularidad es muy alto, la aceptación en su gobierno es muy alta. Y por otra, si nos vamos a los factores reales de poder, ¿cuál es la relación que tiene la presidenta con el sector empresarial, con la iglesia, digamos, con las formas que influyen en las decisiones de gobierno? Incluso con Estados Unidos, que es muy relevante. Y yo creo que ahí la relación es entre buena y muy buena. Entonces, esa narrativa que quiere, digamos, destruir al gobierno es débil. Ahora, por otro lado, es cierto que existen esas complicaciones. Hay varios frentes abiertos. Por eso digo que son varias interpretaciones que no se autoexcluyen en sí mismas. Ahí tienes el caso de los Monreal, tenemos el caso de conflictos, digamos, en Veracruz por temas de corrupción que se ha denunciado a su gobernadora, tenemos otro tipo de conflictos como este de Marx Arriaga con Mario Delgado. En fin, hay una serie de conflictos que están ahí a la vista de todos y que parecería que conforman una ruptura hacia el interior. No creo que la haya por el momento, pero exhiben la complejidad que quiere gobernar este país.
El surgimiento o la publicación en este timing del libro de Julio Scherer, ¿consideras que puede trascender o coincidirías con la dimensión que le atribuye ya la presidenta, pues solo para el Círculo Rojo? ¿Un libro en México ha hecho diferencia? ¿Ha generado cisma político alguna vez?
Mira, yo me dediqué a seleccionar, a juntar notas respecto del tema del combate a la corrupción desde el sexenio pasado.
Ajá.
Y para mi sorpresa, y ahora está documentado, ese discurso de combate a la corrupción se quedó solamente una narrativa. En los hechos hay más notas hoy en día que hace algunos años. Uh-huh. Respecto del tema. Y en el camino desapareció el INAI y desaparecieron formas de organización de la sociedad civil que vigilaban esto, y el fenómeno no disminuyó, aumentó. De hecho, México cayó en el indicador de corrupción a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en un tránsito, Oscar, que es muy difícil de comprender, pero que es evidente, ¿no? Se nos dice una cosa, pero se ejerce el poder de una manera distinta. Pongo otro ejemplo. Se le cuestionó a los hijos del presidente Peña por sus lujos excesivos. Uh-huh. Por su forma ostentosa de conducirse, y algunos miembros del gabinete por la forma y las marcas que tenían al vestir. Y hoy no nos hemos enterado acaso de lo mismo en el partido en el poder.
Uh-huh.
Cambiaron, no han cambiado esos hábitos, y eso es lo relevante del fenómeno. Esos hábitos de la cultura política siguen estando ahí presentes, y lo que no ha cambiado es la realidad de quien los observa. Hoy en día tenemos una población eminentemente pobre, donde el ingreso promedio por familia ronda los 22 mil pesos, pero que de esos más del 70% gana menos de 22 mil pesos. Entonces, esa persona que está en esa situación y que observa que alguien que lo gobierna ostenta cinturones de 100 mil pesos o relojes de más de 1,000,000 pesos, se siente igual de ofendida ahora que hace 20 años. Entonces, lo que no ha logrado entender nuestra clase política es que el ejemplo es muy relevante en la función pública. Tú representas algo, representas un partido, una ideología, una concepción de lo que son las cosas. Y eso, lastimosamente, Oscar, insisto, no termina de irse esos rasgos de nuestra cultura autoritaria, y no terminan de hacer las nuevas formas, que las tenemos también, hay que decirlo. Hoy tenemos una gobernadora con un perfil distinto, ¿no? Con una caracterización distinta. Pero ese buen ejemplo es el que deberíamos de privilegiar, ¿no? Sin embargo, pues no lo estamos viendo así en las acciones cotidianas de los actores políticos.
Claro. Insistir solo un poco más en esto. Lo que se documenta a través de este libro que se agrega al panorama, ¿consideras que puede en algún momento dar pistas para nuevos episodios, o solo es pues una efervescencia momentánea?
Mira, yo le daría mucho valor a un texto que se escriba en tiempo real. Uh-huh. Y se denuncie en tiempo real. Esperarte 6 años para exhibir lo que tú mismo compartiste, ¿no? Hay algunos episodios que no dejan de ser traiciones, ¿no?
Uh-huh.
Cuando se refiere al presidente López Obrador y habla de su dureza, habla de las mañaneras, cuando dice que era temible enfrentarse en la mañanera porque pues era un poder absoluto, ¿no? Habla de la... no corre a nadie, pero luego lo trata con mucha frialdad, ¿no? Lo congela.
Uh-huh.
Eso exige un tipo de poder. ¿Por qué no lo denunció en su momento? ¿Por qué no lo dijo antes? Eso le quita mucho peso a un trabajo periodístico, sobre todo de alguien que heredó un apellido de quien hizo la denuncia.
Sí.
Un medio de sobrevivencia que fue su padre, Julio Scherer, ¿no? Entonces, para los que vivimos en esa generación del proceso, digamos, de sus orígenes, se denunciaba en tiempo real. Tú lo recuerdas, tú has estudiado periodismo, sabes la importancia que tuvo. Hoy en día se hacen libros más bien como para limpiarte la cara y no para contribuir a un cambio. Ahí se escribe este texto, ¿no? Me parece que se queda corto por un lado, y por otro pues más bien trata de dirimir una rencilla que tiene con un personaje que en este caso es Jesús Rodríguez, ¿no? O Ramírez, perdón.
Jesús Ramírez, sí, sí, sí. Maestro Juan Carlos Villarreal, pues siempre es un gusto contar contigo, te lo aprecio y esperamos coincidir de nuevo muy pronto.
A tus órdenes y pues aquí echamos el primer café del día.
Perfecto. Gracias.
Hasta luego.
Hasta pronto. El maestro Juan Carlos Villarreal con su análisis aquí en Primero lo Primero. ¿Qué te parece lo que plantea?